Hola, buenos días a todos. Un placer el contacto.
Bueno, igualmente, gracias por tu tiempo. Contanos un poquitito, ¿cómo hacer con estos adolescentes que están cada vez más metidos en el tema tecnológico, en Internet? Hay una nota que dice que los adolescentes muy pronto pasarán más del 50% de su tiempo online. Yo creo que ya lo está ocurriendo esto.
Mira, una cosa interesante para pensar es cómo conciben los adolescentes la tecnología, cómo la usan, que es muy diferente a cómo lo pensamos los adultos. Hay una diferencia generacional y de concepción entre ellos, que son nativos digitales, y los adultos, que son inmigrantes digitales. Entonces, para los adolescentes, el mundo es así, lo ha sido siempre, es su manera natural de habitarlo, no lo usan, viven ahí inmersos. No existe una diferencia entre la vida online y en la vida offline. Ellos van y vienen con mucha naturalidad.
Claro.
Y para los adultos esto no es así. De hecho, cuando uno escucha a los padres, se quejan mucho del tiempo que están perdiendo y el tiempo que les resta de la vida entre comillas, digo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Como si eso no fuera parte de la vida. Claro. Y así es como lo viven los adolescentes. Y es interesante acercarse a ellos y ver cómo lo exploran casi naturalmente. Por otra parte, muchas de las tecnologías, Facebook, Google, muchas de las herramientas, fueron creadas en plena final de la adolescencia por algún adolescente, ¿no?
Si uno, sí.
Tiene en cuenta la historia de Steve Jobs, la historia del creador de Facebook, digamos, son herramientas que, si después bien se convirtieron en empresas, surgieron como una cuestión casi exploratoria de los adolescentes, hacia el final de su adolescencia. Entonces, más que tomado por la tecnología, crearon la tecnología.
Claro, claro.
Tal cual. Y es muy interesante el uso que hacen de eso y cómo, además de usarlo, despliegan muchas de las cosas que les pasan como adolescentes, ¿no? La diferenciación respecto del mundo adulto, esta cuestión de separarse de los padres y armar cuestiones propias.
Silvina, es la forma de comunicarse única hoy en día que pareciera, visto de afuera, ¿no? Que
sí.
El adolescente tiene para comunicarse con sus pares. ¿Es no, esto así? ¿O es lo
no,
que se ve de afuera y no es realmente así?
Esto no es realmente así.
Claro.
En realidad los chicos tienen mucho contacto presencial, uh-huh, y después lo siguen online. No lo tienen diferenciado. Y a su vez el online, uh-huh, le permite multiplicar los contactos y hacerse amigo del amigo. Y armar entramados,
claro,
que de repente nosotros desconocíamos. Por ejemplo, en nuestra adolescencia, el colegio nucleaba un montón.
Sí.
Y uno era de un colegio y de una división.
Sí.
Ahora de repente, por Facebook, comparten espacios por fuera de la escuela a partir de que se han conocido por Facebook.
Claro. Es como que se abrió el abanico de posibilidades de conocer gente, de hacer amistades, ¿no es cierto? De
pertenecer, exponencialmente.
Claro, de pertenecer a distintos grupos. Antes,
sí,
es como que estábamos más acotados, o eras de la escuela o del club del barrio y hasta ahí quedabas.
Y lo que se armó nuevo es que, además del grupo de pertenencia, que sigue teniendo valor y vigencia,
uh-huh,
se armó los grupos de referencia.
Uh-huh.
Quiere decir que además tenés como otras posibilidades en las cuales no perteneces cotidianamente, pero sí te relacionás.
Claro,
claro, los que son fan de un grupo musical, los que le gusta una serie.
Tal cual.
Claro, claro.
Porque eso también tiene que ver con el trabajo identitario que hace el adolescente.
Uh-huh.
En pleno trabajo de descubrir quién es, cómo es, y un mundo que le está cambiando, agarrarse de algunos emblemas, y sobre todo emblemas grupales, le permite como separarse de lo familiar.
Ahora, como vos lo estás planteando, está perfecto. Ahora, ¿cómo hacer para poner un límite, no? Que esto no sea, que un adolescente no tenga que estar con el celular durante las 24 horas del día.
Lo que pasa es que forma parte de la vida diaria del adolescente, y no solo del adolescente, de los adultos. Podríamos separar algunas cosas. Cuando hablamos de adolescencia, es como un grupo etario muy amplio, que de repente tenés desde los 12 o 13 años hasta los 20, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, a ver, el grupo más temprano, el de la adolescencia temprana, quizás es el grupo donde todavía los papás tienen que estar ayudando a marcar algunas regulaciones.
Bueno, ahí está.
Que no es lo mismo de alguien de 17 años, claro, porque en general lo que uno tendría que esperar es que pudiera aprender a manejar las pautas de privacidad en las redes sociales, que pueda incorporarlo a su vida, pero no tomar el control de su vida.
Claro, entonces, ¿cómo hacemos en esta etapa de la preadolescencia, adolescencia hasta los 15, de 11 a 15, 16 años, para guiarlos, para que ellos después se puedan manejar solos, de manera correcta, ¿no?
Sí, y es como en la vida offline. Los padres tienen que estar y tienen que estar ayudando a generar esa transferencia del cuidado, que no es controlando necesariamente, porque si no, el adolescente no aprende a cuidarse por sí mismo. Pero sí es estar como atento y correrse de cierta perplejidad que tienen los adultos. Porque el adulto hoy le pasa que se encuentra con un adolescente o con un niño que tiene un manejo de la tecnología que lo supera ampliamente.
Claro,
lo como que ustedes comentaban, sí, esto claro, de la nena de 3 años.
Sí, claro.
Bueno, entonces el adulto frente a esa perplejidad pierde algo de su función que sigue siendo esencial en la vida. Y es que es acompañar a alguien a que se está armando.
Claro.
Y que se está armando como sujeto. Entonces, si se pueden reponer de esa conmoción y esa perplejidad y entender que por más que tenga un gran experiencia y una cierta especialización en el uso de las tecnologías, eso no quiere decir que es un sujeto autónomo, un sujeto claro, que se pueda cuidar por sí mismo.
Claro. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos.
Sí.
Porque a veces sí, parecería como que bueno, que ya está, que ya se formó, y en realidad está todavía faltando, digamos, si fuera la construcción de una pared, estarían faltando muchos ladrillitos, ¿no?
Totalmente.
Separados, tal vez, ¿no?
Totalmente. Y además porque es difícil vitalmente para los padres, porque los papás vienen acostumbrados a tener un ejercicio de la parentalidad muy ligado a una presencia absoluta.
Claro.
Y hay un momento donde hay que correrse un poquito sin dejar de estar.
Claro.
Para empezar a que el otro pueda explorar, pero al mismo tiempo aprender a cuidarse.
Sería acompañarlo.
Claro, sin control,
Silvina, ¿no?
También lo que puede pasar es que a veces los padres, cuando evidentemente los chicos se entretienen con las tablets, con los celulares, es como que por ahí dicen, bueno, listo, le doy la tablet y se entretiene toda la tarde, y el padre medio como que se desliga un poco, ¿no? Es un tema de educación más que nada.
A veces es tomar conciencia de que los adultos nos quejamos de la tecnología, pero somos los que los facilitamos.
Claro, tal cual.
Hay un ejemplo en uno de los talleres que hacemos en escuelas. Hacemos talleres con un grupo de chicos y después hacemos el taller con el grupo de padres de esos chicos.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, una de las cuestiones interesantes que surgió en el grupo de los chicos es qué es lo que más les preocupaba en relación a la tecnología. Y los chicos dicen que los adultos no nos escuchan.
Mira.
Que tiene que ver con los momentos de la cena, con la presencia del celular, con los mensajes que no se pueden dejar de responder. O sea, que el chico, pese al uso de la tecnología,
sí,
sigue necesitando
que
un adulto que lo acompañe en sus tareas vitales.
Lógico.
Y eso lo escuchás a los chicos de hoy.
Tremendo. Porque los padres nos quejamos de eso y somos los primeros que damos el mal ejemplo, claro.
De hecho, en el taller de padres generó mucha sorpresa que se enteraran de esta necesidad de los chicos, que pudieran registrar esto.
Silvina, contanos acerca del seminario que se va a realizar a distancia sobre adolescentes online.
Nosotros venimos trabajando hace bastante en estos temas porque nos interesa ver cómo los chicos, niños y adolescentes se arman como sujetos en las plataformas y cómo el uso que hacen tiene mucho que ver con las tareas vitales que están haciendo en la vida. Entonces, un poco en el curso lo que exploramos es el tema del jugar, del juego en las pantallas, el armado de las redes sociales, el seguimiento de youtubers, la función y presencia de los padres, la cuestión de la memoria y la huella digital, y cómo la web es un gran cúmulo de información y de conocimiento, la construcción de la intimidad. Bueno, vamos abordando una serie de temas que son inéditos porque son temas a pensar. Uh-huh. Eso es lo interesante y lo desafiante de la cuestión.
¿Y cuándo es este seminario y quiénes se pueden anotar?
Este seminario se hace en junio en el marco de la Escuela de Psicoterapia, que es la institución a la que yo pertenezco. Es un seminario a distancia, está destinado a alumnos de la carrera de grado de los últimos años, a psicólogos, uh-huh, psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, pediatras, todos aquellos que trabajen con adolescentes y que les interese pensar el mundo que los adolescentes hoy habitan.
Claro, es buenísimo. Silvina, ¿y tenés alguna página web?
Mira, a su vez somos un grupo de trabajo que trata de pensar estos temas y ponerlos online, y nuestro espacio se llama www.espacio4.com.ar. Ahí van a tener un montón de notas también dirigidas a padres.
Perfecto. Muchísimas gracias, Silvina Ferreira dos Santos, por haber participado en nuestro programa Mañana Federal. Que tengas un excelente fin de semana.
Un gusto.
Igualmente. 8 de la mañana.